El derecho a tener experiencias sexuales placenteras y seguras. El derecho a decidir cuántos hijos quiero tener. El derecho a decidir ser madre o no. El derecho al placer. El derecho a decidir sobre mi cuerpo. Son parte de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Pero en muchos países, incluyendo el nuestro, las mujeres poco conocen y ejercen estos derechos. Sobre todo, mujeres campesinas e indígenas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Onda Local Informa. Recuerden que pueden sintonizar este podcast a través de Radio Camuapa, Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Darío, Radio Juvenil y Radio República. También pueden visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoakerika.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Como escucharon al inicio, hoy vamos a conversar de salud sexual y reproductiva. Nicaragua es el segundo país con mayor número de embarazos en adolescentes y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres campesinas e indígenas es limitado. Esto por la falta de información, el acceso a los servicios y el machismo. De todo esto vamos a conversar con Marcela Alonso, psicóloga de ITCHEN Granada. Trabaja en el área de atención y capacitación sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Gracias, Marcela, por aceptar la invitación.
Mucho gusto, mi nombre es Marcela Alonso, soy psicóloga del Centro de Mujeres ITCHEN Granada. Tengo 4 años de trabajar en el centro, en la organización. Trabajamos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nicaragüenses. Son más de 30 años de trayectoria que tenemos como organización de existir y defender los derechos, pues, de las mujeres.
Gracias, Marcela. ¿Podrías decirnos, comentarnos, qué se conoce como salud sexual y reproductiva?
Bueno, es un término de que en las mujeres nicaragüenses es muy poco común. Consideran de que salud reproductiva es únicamente ir al médico, chequearnos, al ginecólogo, cuando no en sí, no es solo eso. Va mucho más allá, desde la decisión de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida reproductiva. Es el bienestar de ellas, físico, psicológico, social. Es un término bastante completo y complejo, en la cual, pues, es muy poco reconocido nosotros las mujeres en cuanto a este término.
¿Cómo acceden, Marcela, las mujeres rurales a la atención de salud sexual y reproductiva?
Bueno, ahí entra en acción lo que es las organizaciones, entra en acción lo que es el MINSA, el sistema de salud de nuestro país, que en la cual permite, pues, el acceso a las mujeres para la atención. Por ejemplo, el MINSA ofrece lo que es Invermóvil, en la cual las mujeres tienen acceso a la atención médica específicamente. Pero falta el complemento, principalmente el cuidado de ellas sobre su cuerpo, sobre su salud reproductiva, sobre métodos anticonceptivos, sobre parte de su autoestima, el cuidado, la higiene. Vemos bastante lo que es, las mujeres nos ponemos principalmente en último lugar, ponemos en primer lugar lo que es a la familia y dejamos de último nosotras mismas, y en ellas lo he escuchado principalmente en las comunidades, en barrios, de que su entorno vive ella en su familia y principalmente en su hijo, y ella son la última. Entonces ahí hay mucho trabajo, porque ellas como mujeres no se reconocen esa parte importante de su salud, del cuidado de ella, de tomar la planificación no solo por complacer a nuestro marido de tener hijos o de relaciones sexuales, sino va mucho más allá de como mujer sentir placer, de cuidar, de reconocer, de que tener derecho a tomar una decisión anticonceptiva, una decisión sobre tu cuerpo, si querés o no. Es parte, pues, de que hay falta el empoderamiento de las mujeres y que ellas puedan reconocerse que como un ser importante y que necesitamos cuido principalmente, y no que tenemos que esperar de que nuestra pareja o alguien nos diga, anda chequeate, cómprate tal cosa. No, tiene que nacer principalmente esa iniciativa de vos como mujer, reconocerte como un ser importante y que mereces cuido principalmente.
¿Qué ocurre en el caso de los hombres? Porque solo recae la responsabilidad de planificar en las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres que no asumen esta responsabilidad que es también de ellos?
El hombre, por ser hombre, le dan completamente solo la responsabilidad, porque como él es hombre, él es el que tiene poder muchas veces en unas relaciones muchas veces violentas, abuso de poder. Entonces, ¿qué es lo que le dan por qué le dan la mayor responsabilidad a la mujer? Porque como es la mujer, ella tiene que prevenir un embarazo, ¿no? Ella es la que se tiene que cuidar, ella es la que me tiene que proteger de una enfermedad de transmisión sexual, y si ella la llegase a tener es porque me las pegó, no porque yo se las pegué, y en su mayoría es él. Entonces, la responsabilidad recae en la mujer por la vulnerabilidad, por el simple hecho de que ser mujer. Es ahí donde cae la violencia de género. Por el simple hecho de vos de ser mujer, vos te tenés que cuidar, porque vos sos la responsable de procrear, de que si tenés hijo o no, cuando la responsabilidad es mutua, debería de ser mutua, no solo la mujer. Entonces hay mucho, se necesita mayor concientización y reconocer que los hombres puedan reconocer ese derecho, que tanto hombre como mujer tiene la misma obligación y la responsabilidad en cuanto a protegerse, en cuanto a la planificación, vos de lo mismo que hacer incluso. Entonces, eso las mujeres nos vemos vulnerables por esa situación, muchas veces únicamente por el simple hecho de ser mujer y el estigma, el estereotipo de porque vos sos mujer, vos tenés que ser la sumisa, la entregada, la sacrificada en la relación, en la familia. Entonces, y las mujeres nos hemos apropiado de eso, de esa conceptualización de ser mujer.
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que existen en Nicaragua y cuáles son los más accesibles para las mujeres? En el caso de las mujeres campesinas, ¿a cuál de estos ellas tienen acceso?
Primero, a las que las mujeres tienen acceso en el área rural son a las inyecciones, de trimestral en su mayoría. ¿Por qué? Porque como es de 3 meses la eficacia, entonces esta les permitía a ella no ir rutinariamente al centro de salud que le queda largo a irse la poner, que son, imagínense, son 4 en el año de que va solo al centro de salud a ponerse este método. Entonces esa es la más conocida y la que más planifica. En la adolescente he escuchado las inyecciones mensuales, pero estas tienen que comprar unas 2, 3, pero es ahí donde vienen los embarazos. ¿Por qué? Porque no siempre tienen, que muchas adolescentes de que van sin el consentimiento de sus padres van a comprar, entonces ya después se les hace difícil a ellos, donde salen los embarazos en la adolescente. Incluso hasta el sistema de salud le dice que esa es la más recomendable porque son adolescentes, le he escuchado. Entonces, es ahí donde el sistema de salud todavía falta mayor información para que le puedan brindar la información eficaz y eficiente a la adolescente. Y también, lo más conocido es, en las comunidades, es el condón. ¿Qué métodos menos conocen? Son la T de cobre, que es 10 años, y también hay muchos mitos en cuanto a este método, que se encarna, que un adolescente no la puede utilizar porque no ha tenido hijos, cuando eso es falso. Se puede insertar siempre y cuando haya iniciado una vida sexual activa. Entonces, y existe también lo que es el implante. El implante es muy poco conocido por la situación económica, porque aquí en Nicaragua los rangos del costo de ellos están entre 50 hasta $100 en algunas clínicas privadas, y entonces es muy poco conocido, muy poco promovido, y las mujeres tienen muy poco acceso. En las comunidades es difícil que una mujer vaya a recoger esa cantidad y que se lo vaya a poner. Es difícil. Entonces, nosotros en Inche tenemos un proyecto de métodos, incluye ese método. El implante. Entonces, hay adolescentes inmunodeficientes que sí han tenido acceso, pero porque se le ha informado, porque se le ha dado la información, porque le han tenido acceso al método. Entonces, por eso las principales causas que en las comunidades podemos ver grandes cantidades, una familia que tiene hasta 12, 15 chavales. También otro método que utilizan en las comunidades, que muchos adolescentes lo consideran, mujeres también, como método de planificación, de la famosa PPMS. Entonces, que en sí no es un método anticonceptivo, pero bueno, ahorita la OMS lo considero ya como un método anticonceptivo, pero es recomendable como un método de emergencia. No usarlo repetidamente, pero no decir que es malo, de que te va a dar cáncer, ese es otro mito que tiene en cuanto a este método. Y existen otros que, pero que estos no circulan en Nicaragua, que es el yodo de levonorgestrel, el hormonal, el parche y el anillo vaginal, que son muy poco conocidos. Eso es porque no circulan aquí, pero sí existen. Entonces, eso es acompañado a esto. Viene a más la promoción de la inducción trimestral, de la inyección mensual y el condón. Entonces, en las zonas rurales, y se necesita mayor promoción de los otros métodos para que las mujeres puedan reconocer. Por ejemplo, en las zonas rurales sería bueno de que la mayoría de las mujeres planifiquen con una T de core. Son 10 años que estás asegurando que esa mujer no va a salir embarazada. Y es muy poco, promovida. Hay muchos mitos que incluso hasta los sistemas de salud dicen que te encarna, de que a un adolescente no se le puede poner. Entonces, para mí lo que hace principal es la capacitación al sistema de salud todavía.
Desde tu experiencia, ¿sabes si las mujeres rurales conocen sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos?
Hay algunas mujeres, según mi experiencia, pues en las comunidades rurales, conocen, pero no todas. Lo que influye mucho lo que es el nivel académico de ella, la interacción con mujeres que poco salen de su entorno, y pues hay bastante desconocimiento, pero no voy a decir que en su totalidad. Hay mucha falta de reconocimiento del derecho de nosotras las mujeres de reconocernos en cuanto a disfrutar de nuestra vida sexual elegida. En las comunidades se ve mucho lo que es, por ejemplo, mi marido me obliga a tener relaciones sexuales y lo vemos porque le tengo que responder de que es mi marido, porque es mi esposo, mi compañero, lo tengo que acceder. Entonces ellas no reconocen ese derecho de ella. Se ve mucho esa parte de no lo reconocen como una violación hacia su cuerpo. Entonces, y una violación a este derecho. También lo que es, recordemos que los derechos sexuales no solo se enfrasca tanto en lo sexual, también viene lo que es la violencia, desde lo empuje, obligar a tener relaciones sexuales, iba acompañada a la violencia, la discriminación por el simple hecho de ser mujer, la desvalorización de que vos por ser mujer sos más débil que el hombre, le tenés que obedecer al hombre, le tenés que ser sumisa. Entonces eso viene en parte en cuanto a los derechos sexuales, ¿no? que se nos ve violentado. Muchas mujeres no reconocen todavía en la comunidad de que estos derechos son violentados porque ellos lo normalizan, consideran que es normal de que el hombre le grite, que el hombre le obliga a tener relaciones sexuales o que el hombre te prive de planificar, porque hay falta de conocimiento de sus derechos. Considero que en su mayoría las mujeres a lo largo de nuestra vida hemos pasado por una situación de violación a nuestros derechos, pero todavía nos falta reconocer por qué, por la falta de información principalmente. Yo conozco mujeres de que nunca se han hecho un Papa Nicolau, nunca. ¿Y por qué? Porque es que le queda largo los centros de salud, porque también no hay una persona o alguien de que les diga que es importante por tal razón, que te puede ayudar a detectar el cáncer cervicouterino, porque es importante porque te puede detectar el cáncer de mama, sino de que en su... Y también la ubicación, por la ubicación geográfica, ese es un factor fundamental en ello.
¿A qué riesgos consideras que se enfrentan las mujeres cuando no conocen sobre sus derechos sexuales y sobre sus derechos reproductivos?
Vienen los embarazos en la adolescencia, que unas consideran, o embarazos en las mujeres, no solo también en la adolescencia, que muchas mujeres recurren pues a interrumpir el embarazo, que caen en lo que es el aborto, y otras caen en lo que es obligarse a Ni modo, tienen que tenerlo al chavalo y viene la situación económica más precaria en la familia, porque ahí dice donde come uno, come dos, donde come dos, come tres y después come cuatro. Y entonces la situación de nivel económico baja en esa familia, que es donde los chavalos caen limitados pues, a la educación, a la salud y a muchas otras cosas más. O sea, trae muchas consecuencias, ese embarazo no deseado, ese embarazo no planificado. Incluso puede llegar hasta la muerte de las mujeres a las que deciden interrumpir y no van a un sistema, porque aquí en Nicaragua usted sabe que es ilegal hablar de practicar lo que es el aborto. Pero viene que acompañada también esta problemática, acompañada y sigo recalcando lo que es todavía el machismo, porque en las comunidades todavía se escucha este siglo. De que un hombre, y también no solo en las comunidades, sino también en la zona rural pues, y urbana, de que un hombre, mientras más mujeres tenga, más hombre es. Y entonces las mujeres nos vemos expuestas, la mayoría de que son ama de casa, y se encuentra en un núcleo bastante cerrado y bastante aislado, en la cual ella pasa sus situaciones. Y todavía, aparte de su situación de salud que ellas están viviendo, todavía el hombre tiene la discriminación, el rechazo del hombre por considerar que tal vez ella se las puede estar pegando, se les es infiel. Entonces, se da mucho esa situación todavía. He escuchado casos en las salidas de terreno en cuanto a esta situación. Se pone en sí a muchas infecciones. Lo más comunes son el virus del papiloma humano, acompañado de condiloma, la herpes. Hay muchas enfermedades que las mujeres pasamos.
El machismo sigue impidiendo que las mujeres puedan hacer uso de método anticonceptivo y de chequearse con un médico.
Sí, hay mucho machismo en el aspecto de que la pareja, por ejemplo, si va a una cita médica, que la tiene que chequear otra mujer. Si un varón no lo puede chequear, porque un varón, entonces allí no hay. Entonces hay muchas limitantes porque no todas las mujeres tienen la capacidad económica de poder decir, por ejemplo, voy a ir a Ichen para que me chequee. No, algunas tienen que asistir a los sistemas de salud pública en la cual va a lo que le toque, ya sea un hombre, ya sea una mujer, pero es ahí donde ellas también se ven limitadas. En cuanto a la planificación, también podemos identificar conocidos casos de las comunidades, de los barrios, de que las mujeres tienen 9 de 10 chavalos y es porque el marido le decían que lo tenían que recibir cuando hijos le vinieran de parte de Dios. También influye ahí. Entra una parte muy fundamental, lo que es como barrera, lo que es lo religioso, en la cual la Biblia dice que tenés que recibir los hijos que se te vengan, que Dios te mande también, y por parte del hombre, de que si vos no me tenés hijos es porque estás con otro hombre o porque no sos buena mujer. He escuchado esos términos, esas frases. Entonces, vemos varias cantidades de mujeres que sí nos hemos reconocido, pero aún hay casos de que mujeres que necesitan todavía mayor información, mayor acceso a los servicios y necesitan ese empoderamiento principalmente, que es lo que si todas las mujeres fuéramos empoderadas en Nicaragua, fuera una sociedad completamente muy diferente. Eso siempre lo he dicho. Entonces, cada uno deberíamos de poner un granito de arena para poder ver el cambio. Los cambios se han visto, pero aún se falta mucho una trayectoria por recorrer de nosotros las mujeres.
Nos mencionabas que el MINSA realiza brigadas médicas de atención ginecológica para las mujeres rurales. ¿Es real esto? ¿Las mujeres realmente asisten a esta brigada?
Oh, sí, lo del MINSA, que ellos realizan las atenciones. Bueno, u otras más. Muchas veces las organizaciones, yo, por ejemplo, en varias comunidades de que yo he asistido, conozco organizaciones, nosotros incluso somos organizaciones de que vamos a las comunidades y brindamos lo que son métodos anticonceptivos a las mujeres, le damos charla, información, pero claro, no en todas las comunidades, aquí en Granada no podemos abarcar tanto, pero sí, a las que acudimos y tenemos acceso, brindamos atención lo que es el método anticonceptivo gratuito que tenemos Ichen ahorita en este momento. Y también lo que es informamos a las mujeres sobre sus derechos sexuales, sobre sus derechos reproductivos, principalmente basado en los derechos humanos. Entonces es ahí donde ella se informa y hemos visto el cambio. Varias mujeres han accedido a los métodos anticonceptivos, acceden a los centros de salud si no tuviesen para venir aquí. Le decimos que acuda a los centros de salud más cercanos, la importancia de hacerse un Papanicolaou anualmente y por qué ir a chequeo médico rutinariamente, el cuidado de su cuerpo, de su vida. Es ahí donde le fomentamos también lo que es y trabajamos lo que es la autoestima de la mujer, su amor propio y reconocerse como seres importantes, inigualables. Y también otras organizaciones, por ejemplo, Children. Hay varias aquí en Granada que trabajan en comunidades. Esas son las principales bases de las comunidades en varias organizaciones. Entonces, es un trabajo en conjunto. Por ejemplo, nosotros también anteriormente trabajamos con el MINSA, ahora pues ya no. Pero sí, sería bonito de que todos trabajáramos conectadamente y de esta manera podemos abarcar más, trabajar más en grupo. Si ustedes trabajan la atención, nosotros la concientización es algo. Sería bueno, pero no es posible en este momento.
¿Crees, Marcela, que las políticas y programas de salud sexual y reproductiva responden realmente a las necesidades y al contexto que viven las mujeres rurales en Nicaragua?
Con el esfuerzo intentan responder, pero todavía falta el complemento, falta todavía. Creo que necesita mayor. Hay los sistemas de salud, hay. O sea, ahorita el gobierno en cuanto a la impulsión de que van a campañas, que van a las comunidades para chequeo, esto, está permitiendo un mayor acceso, pero sería bonito que se acompañaran del proceso de sensibilización y concientización o concientización de las mujeres. Fuera más bien una propuesta, un complemento todavía. Porque cuando va una campaña de salud a una comunidad, sería bonito andar sensibilizando a las mujeres de la importancia del por qué el cuido, por qué el PAP, sino que ellos van y esperan que la población llegue. Y los que ellos desean, pues van, pero hay mujeres que se quedan en su casa y no asisten a ese Invermóvil, creo que se llama. Entonces, y falta. Entonces, si sería acompañada. Eso en ese acompañamiento, en ese proceso de sensibilización, de charlas, taller, que las mujeres identifiquen y reconozcan la importancia de por qué ir allí y ellas puedan proponerse y asistir a ese lugar que te está brindando el acceso a ese derecho de la salud sexual, de la salud reproductiva, de salud sexual y reproductiva de las mujeres, del cuidado de ellas mismas. Entonces, sí, sería un complemento al proceso de sensibilización y acompañamiento. Ese sería para mí que falta esa parte.
¿Qué le dirías, Marcela, a las mujeres que nos escuchan para que se empoderen de sus derechos, de sus cuerpos y decidan si quieren o no tener relaciones sexuales, si quieren planificar que es también parte de sus derechos a una salud sexual y reproductiva plena?
Estamos pasando en una situación de violación a nuestros derechos, de que uno acudir, pedir información. Hay organizaciones, hay instituciones de que trabajamos en defensa, en acceso a la información, pedir, asistir y pedir una orientación a un profesional que te pueda dar respuesta a tus grandes dudas que vos como mujer tenés y que a diario te las podés hacer. Entonces, hay respuesta ante esa problemática, ante esa situación de que estás pasando, del decidir sobre tu cuerpo, de que si tu hombre te obliga a tener relaciones sexuales, es tu derecho. Y es importante que vos como mujer conozcas tus derechos, te apropies principalmente y que lo hagas cumplir. Vos naciste para ser libre, para cuidar principalmente sobre tu cuerpo y tu vida. Vos sos el principal objetivo en tu vida. No pongas como último lugar, sino principalmente como primer lugar. Si vos vas a estar sana, vas a tener como resultado hijos sanos y un matrimonio sano. Entonces, es algo muy importante y la insto al autocuido y a trabajar principalmente ese amor propio, esa autoestima.
Muchas gracias, Marcela, por habernos acompañado hoy en este episodio del podcast Onda Local Informa.
Gracias por la entrevista. Por este espacio para poder transmitir a las mujeres y que puedan reconocer e identificar las problemáticas que pasamos y vivimos a diario. Espero que sea de mucho provecho a
a cada una de las mujeres que escuchan este espacio. Y pues gracias por la invitación.
Sin duda alguna, conocer y apropiarnos de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos nos ayuda a tener una vida mejor. Es bonito tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, reconocernos como seres libres e independientes, de vivir una vida sexual plena y segura. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Esto fue Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.